La primera vez que vio los cuadros, no les puso mucha atención. Acababa de mudarse junto con su esposa y su hijo a una casa cuyo anterior dueña había dejado algunas pertenencias y pensaba deshacerse pronto de ellas. Las mudanzas solían agotar a Edel mucho más que a la mayoría de las personas. Algo ocurría en su interior que lo hacía sentir como si envejeciera años en pocos días. Sin embargo, esta ocasión era diferente. Si ahora estaban en ese lugar en medio del bosque, era porque su nuevo proyecto literario lo requería. Al principio, Antonieta se opuso al cambio, sobre todo porque implicaba sacar a Claudio de la escuela en la que había cursado casi toda la primaria. Pero Edén fue persuasivo. La ciudad no es un buen sitio para criar a un hijo. La escuela en el pueblo cercano se ve decente. El aislamiento le vendrá bien a esa tesis que llevas años postergando. Imagínanos respirando aire limpio y haciendo excursiones a las montañas. El mejor argumento fue la casa. 2 pisos, 5 habitaciones, 2 baños completos y hasta un ático. En la ciudad jamás podrían comprar una de esas características. En cambio, en el bosque bastaba con sus ahorros. La transacción se concretó en unas semanas y ahora enfrentaban el tedioso proceso de abrir cajas y acomodar muebles, pasar el trapo y la escoba por todas las superficies y rincones. Edén se concentró en el cuarto que sería su estudio. Arrastró las cajas con sus libros, pero ni siquiera las abrió. La vista desde su ventana estaba repleta de árboles y no pudo retrasar más el momento de encender su computadora y sentarse a escribir. Antonieta lo dejó en paz y continuó las tareas de aquella jornada con la ayuda de Claudio. A diferencia de Edén, ella sí miró detenidamente las pinturas. Estaban repartidas por la casa, colgadas de las paredes, y aunque en todos los cuadros no había más que paisajes boscosos, una extraña sensación le recorrió el cuerpo al observarlos. Decidió que no los movería hasta consultar con Edén qué hacer con ellos. Tiempo después, cuando los acontecimientos se desencadenaron, Antonieta recordó su primera reacción ante las pinturas. Solo entonces comprendió lo que había sentido viendo aquellos trazos, como si fueran nubes cargadas de presagios. Pasó una semana sin que nadie volviera a hacerle caso a las pinturas. Antonieta se concentró en las lecturas que debía realizar para escribir su tesis de maestría en Historia del Arte. Claudio jugaba todo el día. Consciente de que pronto las vacaciones terminarían e ingresaría a 6to de primaria. Y Edén se sumergió por completo en la escritura de su novela. Los cuadros, dejados por la anterior dueña, continuaron colgados en las paredes mientras la familia se entregaba a su nueva rutina. Aún había varias cajas pendientes por abrir y muebles que acomodar, pero eso sería hasta el fin de semana. La mudanza había sido extenuante y todos merecían olvidarse de ella por unos días. La nueva casa estaba en verdad aislada en medio de la foresta, y la ausencia de la ciudad y sus ruidos molestos resultó provechosa para todos. Antes de mudarse, Edén temió que le hiciera falta un poco de bullicio en el bosque. La ventana de su estudio daba a la calle, pero en cuanto comprobó los beneficios de escribir sin distracciones, comprendió lo equivocado que estaba. Se había acostumbrado a crear en medio del caos, entre claxonazos, los gritos del hombre del gas y las obsesivas llamadas de las tarjetas de crédito. Ahora que nadie lo interrumpía, sentía como si por primera vez estuviera habitando en el interior de su cabeza, con la atención suficiente para seguir los ecos que resonaban en las paredes de su mente. El sábado volvieron a ocuparse de la casa. Fue entonces que Edén comenzó a observar las pinturas con detenimiento. Se dio cuenta de que todas tenían la misma firma, Margaret. Le pareció que los trazos eran certeros, pero poco espontáneos, más propios de los que han aprendido a pintar con voluntad y esfuerzo que de los artistas natos. Descolgó los cuadros y los colocó en el garaje, junto a los otros muebles que la anterior dueña les había dejado como involuntaria herencia. Edén sabía que era una anciana solitaria. Había muerto sin tener herederos, y el municipio se hizo cargo de poner en venta la casa a un precio accesible. Le sorprendió descubrir que se trataba de una pintora. Esa noche, antes de acostarse, le escribió un correo a la gente que le vendió la casa. «¿Qué más me puedes contar sobre la anterior dueña?», preguntó por curiosidad. Después se fue a la cama, apagó la luz y, como todas las madrugadas desde que llegó al bosque, se durmió pensando en los suicidas. Los detalles que le dio el agente en su respuesta fueron pocos, pero interesantes. De nacionalidad estadounidense, Margaret había emigrado de su país a temprana edad y vivió durante muchos años en el bosque. Ermitaña, pintaba de manera obsesiva, y la mayoría de los habitantes del pueblo la veía con reserva, la típica loca solitaria. Le contó el agente y agregó: «No te preocupes, no enterró a nadie en el jardín». A Edén la frase le pareció curiosa, pues la novela que escribía trataba, en parte, sobre cadáveres que se pudrían en el bosque. Margaret podría llegar a ser un personaje digno de una novela si escarbaba un poco más en su pasado. Sin embargo, ahora no tenía tiempo para ella. Edén tenía planeado escribir hasta la madrugada. Tras cerrar su correo, fue a la cocina y preparó café. Mientras le daba los primeros sorbos, una duda vino a su cabeza. El agente había dicho que Margaret pintaba de manera obsesiva. En la casa solo había 9 cuadros. ¿Dónde estaban los demás? Miró por la ventana hacia la inescrutable oscuridad. Le gustaba la noche cerrada del bosque, que parecía borrar al resto del mundo, como si solo quedaran él y su familia en esa casa que flotaba en la negrura. Si el mundo se hubiera acabado en verdad, pensó, ellos no se entenderían, seguirían su vida como si nada. Y se imaginó a sí mismo escribiendo en su estudio la última novela de la humanidad. ¿Qué tipo de libro haría? El género era lo de menos, solo importaba una cosa. Tenía que ser un volumen interminable. Edén estaba escribiendo una novela sobre un bosque al que la gente acudía a suicidarse. Aunque era enteramente ficción, la idea se le había ocurrido a partir de una noticia que vio en internet sobre un bosque al oeste de Tokio que era famoso porque muchas personas solían quitarse la vida en él. Había incluso un documental de la televisión sueca que mostraba las siniestras imágenes con las que se topaban los que aventuraban en aquel lugar: cráneos, zapatos, carteras, identificaciones, sogas colgadas de las ramas. Era tal la cantidad de suicidios que ocurrían ahí, cerca de 100 al año, que las autoridades habían colocado letreros disuasivos con el número de teléfono de una línea de ayuda. Como la medida no servía de mucho, a Edén le gustaba pensar que se trataba de una foresta encantada que atraía a las almas perdidas, una especie de imán para incurables. El bosque se llamaba Okihara, que significaba mar de árboles. El que aparecía en su novela era una mezcla entre ese y el que rodeaba su casa. Junto a su computadora había colocado una ilustración del Uruboros, figura mitológica que representaba al infinito. En su novela, los espíritus de los suicidas terminaban convirtiendo el mar de árboles en una representación de la eternidad, en una especie de purgatorio en la tierra. También tenía una fotografía sacada de internet. En ella se veía un sendero que se internaba en el bosque asiático y una cinta amarilla de la policía de la que colgaba un letrero: "No entrar". Esa imagen funcionaba como un epígrafe para su historia, pero además era una declaración de principios. Un escritor debía indagar precisamente en los lugares donde se prohibía la entrada. Si se trataba de un mar de árboles, Edén iba a sumergirse en él. Durante los 15 días siguientes, Edén y su familia vivieron en un gozoso aislamiento, sin extrañar el contacto con sus vecinos del bosque, ni con los habitantes del pueblo cercano. Y así, continuado de no ser porque Antonieta decidió que era momento de limpiar el ático. El día que se mudaron a la nueva casa, se asomaron rápido y vieron que, además de una gruesa capa de polvo y telarañas, lo que ahí había era solamente basura, escobas y trapeadores inservibles, trapos tan tiesos que parecían pequeñas momias, periódicos apilados que formaban varias torres y una colección de letreros de metal con nombres de negocios en lamentable estado, unos abollados, otros quemados o rotos. Edén se preguntó por qué Margaret guardaba aquellas cosas. Como narrador, estaba acostumbrado a buscarle un motivo a todo, pero también era consciente de que muchas veces las personas actuaban de manera caprichosa y sus actos eran el reflejo de pensamientos arbitrarios incomprensibles. Tenían otras prioridades en el arreglo de la casa, así que decidieron dejar el ático para después. Pero un domingo, Antonieta le llevó el desayuno a la cama y, armada con su mejor sonrisa, le dijo: "Antes de que te pongas a escribir, subamos al cementerio", como ella le llamaba. Edén sabía que lo mejor era empezar aquella fatigosa tarea cuanto antes. Tras terminar la fruta y los huevos con tocino, subió al ático todavía en pijama, adelantándose a Antonieta que lavaba los platos. Una vez arriba, tuvo problemas para decidir por dónde empezar. Había mucho que tirar. Pensó que lo mejor era iniciar con lo más complicado, los letreros. Estaban recargados sobre una pared. Comenzó a moverlos y descubrió algo que no había notado en su anterior excursión al ático. Detrás de ellos había 5 pinturas. Las sacó y las fue mirando una por una. Al llegar a la última, se quedó petrificado. Era el retrato de un niño idéntico a Claudio. El mismo corte de pelo con melena y fleco corto. La misma mirada traviesa. Además, se reponía de la sorpresa cuando un detalle le hizo comprender con horror que no era un chico parecido a su hijo. Era su hijo. Lo supo porque en el retrato, Claudio vestía la playera de su equipo favorito. Con la mente bloqueada por algo tan absurdo como inexplicable, Edén solo atinó a recordar que esa playera se la habían comprado justo antes de mudarse al bosque. Antonieta opinó que se trataba de una gran casualidad y achacó todo al pensamiento mágico y paranoico de Edén. "Los padres solemos creer", le dijo, mientras mordía de manera despreocupada una manzana, "que nuestros hijos son únicos, pero en realidad se parecen mucho a unos a otros. Además, Esa playera es de un equipo popular. Cientos de niños deben tener una igual. Pero Edén no pudo dormir esa noche. Había otros detalles en la pintura que lo inquietaban. Detrás de Claudio, para él, no había duda de que se trataba de su hijo. Había un paisaje boscoso, una cascada y un perro. ¿Sería un paraje situado en la foresta que los rodeaba? ¿Por qué Margaret había pintado a su hijo sin conocerlo? Dando vueltas en su cama en la madrugada, Edén comenzó a especular. ¿Y si la mujer no había muerto aun cuando la gente les mostró la casa y los había espiado desde algún escondite? ¿Sabía que pronto moriría y quería dejar un regalo a sus sustitutos? Era inverosímil. Pero además, esa teoría se caía por un detalle. Edén recordaba muy bien que la playera se la había comprado a Claudio justo un día antes de mudarse. Esta conclusión lo llevó a una idea aún más descabellada. Margaret seguía viva. Se obligó a parar. Si continuaba, estaría loco al llegar la mañana. Lo único cierto era que ese cuadro contenía un mensaje. Uno de Margaret para los nuevos moradores de su casa, y él estaba resuelto a descifrarlo. Cuando recién se instalaron en la casa del bosque, Edén y su familia fueron al pueblo cercano. Pasearon por los alrededores, comieron en una fonda y compraron víveres. En una de sus calles empedradas, Edén vio una librería que le llamó la atención. Pero como iban cargados de bolsas, se resistió a entrar. Ahí se dirigió al día siguiente de descubrir el cuadro con el retrato de su hijo. Cogió un par de libros, ni siquiera se fijó en los títulos, y mientras pagaba, aprovechó para sacarle plática al dueño. Un viejo de barba blanca y boina negra le dijo que era el nuevo dueño de la casa de Margaret, y le preguntó si la había conocido. El librero frunció el ceño y le contó la siguiente anécdota en voz baja, como si estuvieran en un confesionario. Aunque casi no salía de su casa, era muy conocida. No me lo tome a mal, pero le puedo asegurar que para todos los habitantes de este pueblo fue un alivio su muerte. La animadversión hacia ella venía de años atrás y no era gratuita. Resulta que alguna vez estuvo involucrada en un suceso extraño. Un niño desapareció en el bosque. Se organizó una búsqueda con los vecinos y cuando lo encontraron muerto días después, ella lloraba junto al cadáver. La policía la interrogó y luego la dejó en libertad. Pero lo cierto fue que en el pueblo comenzó a correr la versión de que ella era la responsable de esa muerte. Desde entonces se encerró en su casa. Dicen que se dedicó a pintar, pero yo jamás vi un cuadro suyo. Y le agradezco a Dios que así haya sido, porque no creo que en esas pinturas pudiera haber nada bueno. Al principio, la sombra de esa mujer abatió sobre el pueblo como un ave de mal agüero. Con el tiempo, se convirtió en una especie de leyenda. El viejo hizo una pausa para rascarse la barba y luego añadió: pregúntele a cualquier niño y le dirá que usted vive en la casa de la bruja. Como bien lo señalaba su mujer, Edén era paranoico. Sin embargo, podía diferenciar un peligro de una superstición. La gente del pueblo había creado un mito en torno a una mujer excéntrica, que además era extranjera. Los seres humanos ponían etiquetas negativas a lo que les resultaba ajeno, y en su afán por explicarlo formulaban las más extrañas hipótesis. Él mismo lo había hecho la noche anterior, mientras intentaba conciliar el sueño al imaginar que Margaret seguía con vida, parado frente a su escritorio. Eden comprendió que su novela lo esperaba y que si quería continuarla, lo mejor era darle la razón a su mujer. El asunto del retrato de su hijo era producto de una increíble coincidencia. Durante algunos días, Eden lo creyó en verdad. Su novela avanzó con fluidez y casi consiguió olvidarse de Margaret. Pero había algo que le intrigaba. Aquella tarde que visitó la librería, el viejo le reveló algo más. Margaret tenía una sola amiga, una mujer que la recibió en su casa cuando enfermó gravemente. La cuidó durante sus últimos días y se encargó de que su cuerpo fuera incinerado. Vive a las afueras del pueblo, en la única casa que está sobre la colina. Eden sentía curiosidad de hablar con ella. Tal vez entonces pueda cerrar esa puerta, pensó. Esa puerta que todavía no tiene llave y que alguien parece querer abrir. Fue un extraño incidente lo que convenció a Eden de buscar a la amiga de Margaret. Cansado tras una larga jornada de escritura, comenzó a las 11 de la mañana de aquel día y culminó hacia las 7. Salió de la casa en busca de aire fresco, aún había luz, aunque las copas de los árboles comenzaban a oscurecer el paisaje, anticipando la noche debajo de ellos. Eden se internó por un sendero que no había explorado antes. Maquinaba el siguiente capítulo de su novela cuando vio algo a lo lejos. Primero pensó que se trataba de un animal. Conforme se fue acercando, se dio cuenta de que se trataba de un niño. Era muy raro ver gente por esos rumbos, así que se aproximó con la intención de conversar. Sin embargo, el niño pareció inquietarse y se alejó bosque adentro. Eden intentó seguirlo. Durante algunos metros, pudo ver su sudadera roja entre el follaje, pero lo perdió. Se detuvo. Ahí, en medio de la espesura y de un profundo silencio, creyó que ese encuentro no había sido fortuito. El niño lo esperaba y por alguna razón se había arrepentido. Eden miró a su alrededor. Ya era noche cerrada. No traía consigo su linterna, pues no estaba en sus planes alejarse tanto de la casa. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al pensar que le costaría trabajo orientarse, que podría pasar horas perdido buscando el camino de regreso. A pesar del miedo, una idea se le ocurrió para su novela. Los vivos que se perdían en el mar de árboles eran guiados por los espíritus de los suicidas. Algunos los llevaban a la salida, pero otros los internaban aún más. ¿Será ese niño el fantasma del que murió en brazos de Margaret? Pensó. ¿Y si regresa por mí? Eden comprendió el horror de todos los que, como él, se perdían en el bosque de noche. Quedaban a merced de sus pensamientos y eran víctimas de su propia imaginación. El pánico comenzaba a invadirlo cuando vio su casa. La luz de su estudio estaba encendida. Sintió que él mismo estaba en ese momento adentro, escribiendo. Y por un instante dudó quién era el escritor y quién el personaje.